En casa de Herrero, es radio.
De las 10:03, 9:03 en la Comunidad Canaria. Cristina Arau, bienvenida, muy buenas noches. Don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Aunque nos vemos físicamente por primera vez en este instante, es uno de los hombres más vistos hoy, porque como es uno y además está muy bien presumir en la tertulia de tener gente tan cualificada, de los periodistas que mayor especialización tienen, que más saben, desgraciadamente para nosotros, porque cuando recurrimos a él siempre porque hay una
porque ha ocurrido la desgracia, sí,
de terrorismo islámico, islamista, etcétera, pues aquí estás, ¿no? ¿Cuántas televisiones has estado hoy? ¿No?
Demasiadas.
Y al final, no, demasiadas. Y al final quiero decir, yo me enfrento profesionalmente siempre a este reto cada vez que hay una historia de esta naturaleza. Y yo siempre veo que hacemos las mismas conjeturas, avanzamos poco. Nuevo modus operandi, lobo solitario, reivindicación extraña. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo que ha ocurrido ayer?
No estoy del todo de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que, hombre, es decir, entre hoy y ayer, pues sí se dice más o menos lo mismo. Pero si comparas, por ejemplo, con lo que se decía en noviembre de 2015, después de los atentados de París, yo creo que se dicen cosas diferentes y se hacen especulaciones, porque se especula mucho también de forma diferente. Y lo que más me ha llamado la atención, te lo resumo con mucha facilidad. Es decir, es un atentado probablemente perpetrado por una sola persona, acaso con algún tipo de complicidad, pero básicamente una sola persona, que ha alquilado un coche y ha comprado dos cuchillos de cocina, es decir, que ha costado muy poquitos esfuerzos y, bueno, eso sí, está dispuesto a perder su vida, pero en principio pensará que tiene una amplia compensación en el más allá morir de esta manera. Bueno, y con tan pocos medios, con un coche alquilado y dos cuchillos de cocina, ha conseguido paralizar el centro histórico, turístico y político de una de las ciudades más importantes del mundo, de una de las capitales del mundo, algo que ha tenido un impacto mundial.
Y dicho eso, te pregunto, ahora dime qué diferencia cualitativa hay, por qué esto mismo que me acabas de explicar no hubiera valido para valorar lo que pasó en Niza, por ejemplo, o lo que pasó en Berlín.
Pues no, es que justamente te doy la razón en lo que se refiere a Niza y a Berlín, porque muy probablemente el hombre que actuó ayer en Londres se inspiró en buena medida de lo que había pasado en esas dos ciudades. Lo que pasa es que afortunadamente no se apoderó de un camión que probablemente hubiese hecho más daño y tampoco consiguió una pistola. Pero ahí hay una continuidad, en efecto, y probablemente hay también una continuidad con lo que ha pasado o lo que ha abortado la policía y el ejército belga hoy en la ciudad de Amberes.
A ti te huele mal lo de Amberes, ¿no? Yo es que no sé.
Sí, me huele mal, pero todavía no sabemos lo suficiente. No, me huele mal. Pero por ejemplo, es totalmente diferente de lo que pasó en París en noviembre de 2015, lo que pasó también en París con el atentado al asesinato de la redacción de Charlie Hebdo, o de lo que pasó en Bruselas hace un año. Es diferente. ¿Es diferente en qué sentido? Pues hasta cierto punto, si quieres, hay un pequeño éxito policial, porque el tipo de Niza o el tipo de, y sobre todo el tipo de Londres, no ha conseguido tener armas o explosivos. Ya le hubiese gustado, porque probablemente hubiese hecho mucho más daño. Y en cambio en París sí había armas y había explosivos, había ni más ni menos que fusiles de asalto Kalashnikov, desde armas de guerra en definitiva, con las que se puede hacer mucho daño, y de hecho hubo 130 muertos en una noche en París. Por eso digo que hay, es decir, el relato no es el mismo. Puedes comparar Londres con Niza y con Berlín, pero la comparación con París 2015 ya es otra cosa, o con Bruselas el año pasado es otra cosa.
Bueno, yo tengo un montón de preguntas que hacer, pero no, tampoco quiero monopolizar la conversación, Tomás y Cristina, o sea, no, que podéis,
yo tampoco quiero aquí, tengo dos compañeros.
No, tengo poco que aportar en este asunto, que no aporten Tomás.
Yo reconozco que mi curiosidad es omnívora en este terreno, ¿no? Y hay muchas cosas que no termino de entender y que me sorprenden. Por ejemplo, si es verdad, que parece que es verdad, gracias a Dios, porque es del mal el menos, un lobo solitario, un tipo tipo que estaba allí, que se ha inspirado, como ha dicho el secretario de Defensa británico, en el nuevo modus operandi de la gente del ISIS, que toma esta decisión, que como tú cuentas, compra dos cuchillos de cocina, alquila un coche en Birmingham.
Algo que está al alcance
de cualquiera, eso es evidente. Pero entonces, ¿por qué se produce esa reivindicación del ISIS? ¿Por qué el ISIS está tan seguro que está reivindicando algo que responde a un tipo que estaba bajo su disciplina espiritual, si me permites?
Todo es bueno para el convento. Quiero decir, este es de los nuestros, en definitiva. Le ponemos la etiqueta, pero no debe saber mucho el ISIS de él, entre otras cosas, porque no da su nombre. Si hubiese, solo si ahora aparece, que ha pasado alguna vez, no digo que esto vaya a suceder, si ahora solo aparece una especie de testamento
del
terrorista con un vídeo diciendo que yo me voy a inmolar por no sé qué y por no sé cuánto, etcétera, y declarando su lealtad al Estado Islámico, tendremos claro que había algún tipo de vínculo. Pero el ISIS se pone la etiqueta porque ve ahí una oportunidad y porque también ha actuado como ellos llevan tiempo preconizando que hay que actuar. Es decir, si no tenéis armas, si no tenéis explosivos, agarrad lo que podáis, un pico, una pala, un hacha, un cuchillo.
Y
eso está en Rumilla, que es la revista, si queréis algún día os la traigo aquí impresa para que la veamos, que está bastante bien hecha en inglés, donde llevan tiempo enseñando cómo hay que zigzaguear con un camión para intentar matar al mayor número de transeúntes, y está en los vídeos y está en un llamamiento que hizo también el portavoz entre comillas del califato hace el año pasado. Es decir, coged lo que podáis para atacar, para matar.
Y luego hay otro, un par de consideraciones más, por mi parte, vamos, de consideraciones de preguntas, en definitiva. Lo que sí que tengo la impresión de que se está empezando a aclarar es la bolsa de donde se recluta este tipo de gente. Es decir, al final sí que hay analizas quién era el de Niza, quién era el de Berlín, quién ha sido el de Londres, y resulta que es gente que estaba bajo sospecha, no directamente vinculada al terrorismo, que tenía antecedentes penales, que respondía a un determinado comportamiento. Es verdad que hay mucha gente que responde a ese retrato robot, pero eso no cierra un poco el círculo, Ignacio. Es decir, ¿no permite albergar la esperanza de que será más fácil en el futuro controlar a este tipo de gente?
No sé si permite albergar la esperanza. Lo que sí me gustaría es primero intentar disculpar a las fuerzas de seguridad, porque en más de una ocasión se les ha señalado y ha dicho, no, es que no estaban atentos, es que no hacían todos seguimientos, no vigilaban a todos aquellos a los que había que vigilar. En el Reino Unido creo que son 3.000 y pico los que teóricamente habría que vigilar. En Francia estamos en 4.000 y algo. No hay estado en el mundo, ni siquiera si tuviéramos una dictadura en Europa, que tiene medios para vigilar a las 24 horas del día a este tipo de personajes en su vida real, y además hoy en día se añade la vida virtual, y en la vida virtual además hacen muchas cosas a las que es complicado acceder, a los WhatsApp un poco menos, pero a los Telegram un poco más. Es decir, es complicado saber lo que la gente hace en su vida virtual. Entonces se calcula que para hacer un seguimiento sistemático de una persona sospechosa en su vida real y en su vida virtual se requieren entre 12 y 15 agentes para hacerlo las 24 horas del día durante los 365 días del año. Eso lo puede hacer, lo pueden hacer con un cierto número de personas, pero en un momento, pero no lo pueden hacer con todos. Sí. Entonces yo entiendo que en un momento dado, como se dice hoy en día, los saquen del radar. Y este hombre, supongo, el terrorista de Londres, una de las razones, es una mera especulación, no tengo datos, por las cuales le han sacado del radar, aunque en un momento dado sí estuvo, creo que llegó a ser juzgado incluso por usar armas indebidas, por llevar armas, etcétera, sin permiso. Pero este hombre tenía 52 años y normalmente a estas edades, pues ya se nos ha pasado. Pero a este no se le había pasado. Si vemos la media de edad de los que actuaron en París, que fueron un buen grupo en noviembre de 2015, creo que estábamos en 26, 27 años. Quiero decir, esto uno de 52 años, pues ya le habían pensado que ya estaba, ya se había jubilado.
Había estado en Siria. No era un veterano. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el caldo de cultivo, es decir, que estuvieran en Birmingham. Birmingham es la capital del califato, por decirlo de alguna manera, en el Reino Unido. es un poco como Saint-Denis en París o Molenbeek
en Bruselas.
En Bruselas, solo que claro, con una dimensión enorme, la segunda ciudad de Gran Bretaña, ¿no? Y realmente, pasar por Birmingham, ya no es que la gente vayan veladas, van con burka directamente, ¿no? Eso que llaman los franceses los lugares de sombra, de que están fuera de la república, dicen ellos. Quiero decir, ya no es que venga un terrorista a atentar, es que están aquí. Son nuestros conciudadanos, sí, bueno. Es decir, no hay... Eso es un señor, es un
el único británico. En los últimos tiempos es el tunecino de Berlín, si había venido.
Sí, en efecto, sí, pero en el resto, es decir, que ese caldo de cultivo, el nido de la serpiente está entre nosotros. Y es decir, y el problema es que hay, no sé si son solo medidas policiales o hay que medidas policiales, medidas políticas, pero hay que mirar de frente lo que ocurre, ¿no? Y yo creo que cada día eso se hace menos, incluso hoy los políticos británicos hablan de terrorismo internacional. En efecto, terrorismo internacional solo hay el terrorismo yihadista, pero es el terrorismo yihadista.
Zapatero fue uno de los pioneros en emplear esa expresión porque no quería hablar de terrorismo islamista, de terrorismo yihadista, y acabó hablando de terrorismo internacional. Fue uno de los pioneros.
Es que claro, esto es un problema. Es decir, el renegar de la realidad no conduce a nada. Nada, supongo que el otro es que es muy difícil, que hay que huir de las amalgamas, hay que procurar no criminalizar a la gente, pero tienes que poner en claro cuáles son las reglas del juego.
Hay un problema contra lo que entendíamos nosotros que era el terrorismo clásico, que eran organizaciones, que eran células, que eran redes de armas, eran redes de financiación, es decir, aquí el problema es que un coche y unos cuchillos los tenemos cualquiera.
No, necesitas un suicida. Eso es lo más importante. Suicida, si tienes el suicida,
sí,
pues.
Pero bueno, una vez que se crea el caldo del cultivo, una vez que se crea también el efecto imitación, una vez que ya todo, como decía, vale para el convento, es muy complicado. Es decir, pues siempre se ha hablado de que una de las maneras de desmontar todas las redes de terrorismo islamista es siguiendo, ¿no?, la senda, ¿no?, el camino del dinero, el rastro del dinero. Pero es cierto que en este caso, en el caso de estos terroristas, ni siquiera se han comprado un arma. No sabemos si lo han intentado, pero ni siquiera se ha comprado un arma. Es decir, ¿de dónde puedes tirar, en el caso de un lobo solitario, que lo que hace es alquilar un coche y comprarse dos cuchillos de cocina, de dónde puedes tirar? Este estaba todavía fichado, pero por temas que no tenían nada que ver con el terrorismo. ¿De dónde puedes fichar para desactivar este tipo de elementos? Es que es muy complicado, no es un terrorismo clásico como el que hemos conocido en Europa durante décadas, o como hemos conocido en España.
Son las mezquitas y se sabe desde el primer momento, y además de una manera...
Pero hemos conocido casos, Tomás, de gente que se ha fanatizado a través de Internet y que no ha pisado una mezquita y que además eran famosos y conocidos por las juergas que se corrían hasta un mes antes de atentar. Hemos conocido casos. Yo no sé si fue en Francia de que eran
no, es que no tienen por qué ser devotos,
ni devotos ni siquiera creyentes en su momento, y con un proceso de fanatización rapidísimo a través de la red. Es que es muy complicado.
El atentado de Niza, que hubo 84 muertos y unos 300 heridos también, como en Londres, con muchos de ellos con heridas catastróficas, es decir, gente que no va a volver a poder andar en su vida porque está absolutamente destrozada. El atentado de Niza, la policía francesa calculó que había costado unos 2.300 euros, 2.250, 2.300, que se dedican básicamente al alquiler del camión durante varios días, que además, está claro que lo tiene porque quiere manejarlo correctamente, y después compró, y por eso se dice que no es del todo un lobo solitario, compró una pistola a un matrimonio de albaneses que muy probablemente no sabían cuáles eran sus verdaderas intenciones,
y eso
también le gastó en eso unos cuantos euros. En total, 2.300 euros para matar a 84 personas en un lugar emblemático. Yo creo que el de Berlín, que causó 12 muertos, debió costar menos, porque ni siquiera alquiló el camión, es decir, mató al camionero polaco y se adueñó del camión. Con lo cual, esto de la financiación del terrorismo, la verdad, pues se ha convertido
pero si no puedes tirar de ese hilo, ni del tráfico, ni de las redes de armas, ni puedes tirar
los atentados de París, de noviembre, con los 130 muertos, esos costaron algo más, 80 y tantos mil euros se calcula, porque incluían viajes a Siria, la compra de fusiles de asalto Kalashnikov, etcétera. Pero la verdad es que también, en fin, 80 y tantos mil euros es requiere un esfuerzo, pero tampoco es una cantidad, tampoco es una cantidad.
¿Y cómo se compadece el hecho de que se esté manteniendo la tesis del lobo solitario y al mismo tiempo se produzcan 8 detenciones en 6 registros domiciliarios? ¿Por dar la sensación de que la policía actúa y de que hay tal, o porque podría eventualmente haber una conexión, una especie de conato de cédula entre ellos?
Yo el caso de Londres, Birmingham, en fin, el de ayer, yo no creo que no tenemos los suficientes elementos, pero sí te puedo hablar un poco más, por ejemplo, del caso de Niza, donde también se dijo que era un lobo solitario. Y yo, de todo lo que he leído sobre el tema de Niza, y he leído mucho, es decir, aparentemente el hombre no contó sus intenciones a nadie. Lo que sí hizo es, en un momento dado, pues pidió dormir en otra casa, compró a un matrimonio de albaneses que no sé muy bien cómo habían conseguido una pistola, le compró una pistola y la munición, etcétera. Entonces, es decir, yo creo que toda esa gente a la que él se dirigió ignoraba cuál era la intención del aspirante a terrorista o del aspirante a yihadista. Evidentemente sabía que no tenía buenas intenciones, pero de ahí a matar a 84 personas en el paseo de los ingleses, pues probablemente no lo sospechaban. Es lobo solitario porque no lo comunica, no informa a nadie de sus intenciones, pero sí, en un momento dado, necesita cómplices, por ejemplo, para comprar una pistola que afortunadamente no llegó a usar.
Pero se mueven en zonas en las que la complicidad prácticamente va de suyo, quiero decir, son cómplices, nadie va a decir nada, nadie ha visto nada.
Pero lo mismo es para eso que para atracar un banco en este caso, es decir, sí, claro, sí. Ese es el tema.
El pasado fin de semana...
Es verdad que tienes que acudir
si hubiera barrios enteros de atracadores, ocurriría eso. Pero es que en Europa, en algunas zonas, hay barrios enteros... Sí.
Hombre, lo de Molenbeek evidentemente es un barrio donde no entra ni la policía, y descubrimos que en el corazón de la Europa comunitaria teníamos ese Molenbeek, que se había dejado crecer.
Donde estuve hace 3 semanas una vez más, no, yo conozco bien Molenbeek, me crié en Bruselas, en fin, conozco... la verdad, Molenbeek no es lo que la gente se cree. Es decir, yo te puedes pasear a cualquier día, por lo menos de día, te puedes pasear a cualquier
hora. No fue lo que se transmitió en su momento, yo no lo conozco.
No, tiene una fama. No, me cabe la menor duda que ha sido un pequeño criadero de yihadistas, no me cabe la menor duda. Pero en fin, si algún día coincidimos en Bruselas, yo te llevo a comer a Molenbeek y verás que no es. Hay sitios donde se puede comer, fundamentalmente comida árabe, no solo, pero sobre todo. Es un sitio donde uno se puede pasear sin ningún tipo de... Yo he estado hace 3 semanas en Molenbeek porque una serie de ONGs europeas organizaron una especie de pequeño congreso sobre en Molenbeek, sobre cosas que están haciendo en el norte de África, y me invitaron a que fuera a hablar ahí, y el mini congreso organizado por Oxfam era en Molenbeek, y ahí estuve yendo 2 días.
Ignacio, un par de preguntas más, una de carácter general y otra de carácter más vinculada a España, al riesgo de España. He leído mucho y he oído, sobre todo, a mucha gente, a algunos expertos, que establecen una relación directa entre este nuevo modus operandi de atentados en Niza, Berlín, Londres, etcétera, con un supuesto acorralamiento del ISIS en Siria. ¿Tú estableces también o crees que hay una relación causa-efecto?
Es un tema que se debate mucho y estamos también en un poco especulando, pero yo me resisto mucho a establecerla. Yo creo que los terroristas, sobre todo, golpean donde pueden y como pueden. Es verdad que tienen prioridades, y entre sus prioridades están Londres y París, y también Bruselas, por ser sede de las instituciones europeas. Y Londres y París porque son las capitales de los 2 países europeos más involucrados en la famosa coalición anti-Daesh que en Siria y en Irak dirige y encabeza Estados Unidos. Y después tienen otra, les gustaría golpear en otros lugares de Europa.
Moscú,
yo creo que
uno de ellos,
Moscú por supuesto, sí, les encantaría, pero aparentemente es más difícil. Lo han hecho, ha habido atentados en Moscú hace años. Y otro lugar que les gustaría, por el gran alcance simbólico que tiene, es, no me cabe la menor duda, es, y además lo han dicho en alguna ocasión, es Roma, no tanto por Italia, sino porque ahí está el Vaticano.
Es Vaticano, más que Roma el Vaticano. Sí. O sea, si ellos pudieran en la Plaza San Pedro,
pero si después tienen la oportunidad algún día, por una serie de casualidades, de golpear en Lisboa, lo harán.
Tú nos has dicho alguna vez, o por lo menos me lo has dicho a mí, ya no me acuerdo si me lo has dicho en conversaciones, digamos, privadas o a micrófono abierto, pero te lo digo porque mañana El Español saca una información, la he visto antes de refilón, algo así como España teme que Marruecos relaje la ayuda y la información como represalia por los acuerdos en materia de pesca y el reconocimiento del Sáhara de la Unión Europea. Y eso a nosotros nos afectaría de una manera muy directa. ¿Es ese que es un riesgo real?
Lo ha hecho con Francia. Lo hizo durante, pues exactamente desde el 20 de febrero de 2014 hasta el 30 de enero de 2015. Marruecos anunció que cortaba la cooperación judicial con Francia, pero en realidad la cooperación judicial, que tiene también una vertiente de seguridad, sin lugar a dudas, pero en realidad fue más allá, aunque no lo dijo, y los franceses lo saben y está publicado además, fue cortó también la cooperación policial y la cooperación antiterrorista. Y la información que llegaba entonces a los franceses durante esos 10 meses llegaba fundamentalmente a través de la policía española, con el conocimiento de los marroquíes, que no se oponían del todo, pero lo que los como no había contactos entre policía marroquí y policía francesa, pues los en medio estaban los españoles, y parte de la información que les trasladaban los marroquíes y que aquí considerábamos que podía ser de interés para Francia se trasladaba a Francia. Los marroquíes más o menos lo sabían, hacían la vista gorda, pero cortaron la operación de seguridad con Francia durante 10 meses a causa de una historia un poco larga, un enfado marroquí por un intento de llevar ante los tribunales a un jefe policial marroquí en Francia. Bueno, y la cortaron. Yo creo que efectivamente es algo que podrían llegar a hacer. Tienen dos medios de presión sobre España, que son básicamente dos, podríamos añadir Ceuta y Melilla, pero los dos fundamentales son la inmigración, y la utilizan de vez en cuando. El caso más llamativo yo diría que fue el 12 de agosto de 2014, cuando ahí llegaron 1.500 personas en 36 horas a Ceuta, Melilla y sobre todo a las costas andaluzas, y la otra vertiente es la cooperación antiterrorista. Es muy importante Marruecos, pero no solo porque sus fuerzas de seguridad, en fin, la Dirección General de Supervisión del Territorio funciona bien, sino porque también hoy en día en la Europa continental gran parte de los que intentan ser yihadistas son marroquíes o de origen marroquí. Los atentados de París y de Bruselas están perpetrados por jóvenes de origen marroquí, algunos ya tienen la nacionalidad. El de Amberes, la última noticia es que es tunecino. La última noticia que he visto es de... Bueno, entonces Marruecos es fundamental. Entonces, ahora, en toda esta bronca que hay con el tema de la sentencia y la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del 21 de diciembre, que afecta al Sáhara y que Europa está, digamos, en una situación muy incómoda, Marruecos ha amenazado con una cosa en público. Lo ha dicho el día 6 de febrero el ministro de Agricultura. Es decir, si ustedes pretenden aplicar esta sentencia, que de verdad nos perjudica mucho, entonces nosotros podemos dejar de hacer esfuerzos para controlar la inmigración, porque esto nos cuesta mucho dinero y supone un gran reto. Eso es lo que ha dicho el ministro de Agricultura. En algún medio de prensa marroquí ha aparecido la amenaza, no solamente dirigida a España, sino dirigida al conjunto de la Unión Europea, de que nosotros también hacemos muchos esfuerzos para proteger a Europa en materia antiterrorista, y también podríamos relajarnos un poco. Pero, en fin, de ahí a decir lo que tú me dices del español, me imagino que viene en parte de eso, y me parece una exageración. No estamos en eso. Ahora, ha pasado con Francia por otros motivos. Cortó la cooperación.
En este caso nunca lo explicitarían, y menos en este momento.
El titular del español, por contarlo todo, es exactamente este: el gobierno teme que Rabat reduzca su apoyo en materia antiterrorista después de que la Unión Europea haya reconocido al Sáhara.
Bueno, no, sí, la Unión Europea no ha reconocido el Sáhara. La Unión Europea está haciendo cambalaches en el tema de la sentencia. Esto es una sentencia muy importante, la del 21 de diciembre, que es un palo terrible para las tesis marroquíes sobre la marroquinidad del Sáhara, y Marruecos está muy, muy nervioso con ese tema. Y en buena medida, las dos llegadas masivas de subsaharianos que tuvimos a finales de febrero en Ceuta, que llegaron 850 y tantos en 72 horas, un récord, eso en buena medida es una forma de Marruecos de recordarnos que el grifo de la inmigración lo controla, y que si en el tema del Sáhara no hacemos lo que ellos quieren que hagamos, pueden abrir el grifo de la inmigración.
Y de Amberes, que lo hemos tocado de refilón, pero no hemos profundizado en el asunto, que es, o sea, el hecho de que esté borracho no es un elemento que distorsiona un poco...
Es el segundo caso de un supuesto de un aspirante a terrorista que está borracho, y además el anterior fue muy reciente, fue el pasado fin de semana en el aeropuerto de Orly, que afortunadamente no mató a nadie, pero bueno, intentó apoderarse el arma de un soldado. Él cayó, el ejército le mató, y según las indicaciones después de la policía, había ido. A mí es algo que me desconcierta mucho, porque en fin, yo me he codeado y me sigo codeando con, no con terroristas, pero sí con musulmanes muy piadosos, y en fin, el rechazo que les inspira el alcohol es terrible, y bueno, es decir, que apártate de mí, ¿no?, Satanás. Entonces, la verdad es que es algo que me llama la atención de que estuviera borracho, pero lo que sí creo que juega es el efecto réplica, el efecto imitación, quiero decir, y vamos a tener, es decir, ya hemos tenido unos cuantos. Hay otras
ellos
cosas...
Donde encaja, más
este
que sí estuviera
que tenía, este tenía armas, y además una botella misteriosa de un líquido que no se ha podido identificar.
El arma, yo he escuchado versiones contradictorias, porque en una de las versiones que he leído he visto que era, en fin, lo digo con mucha prudencia, porque he visto que era solamente una especie de escopeta de las que utiliza la policía antidisturbios en Bélgica, con lo cual con eso no se mata, haces daño, etcétera, pero no matas. Entonces no lo sé si podemos decir que tenía armas de fuego de verdad, armas con las que podría haber matado. Pero de esto, es decir, vamos a ver evidentemente más intentos de atropello, etcétera, porque es una cosa muy fácil siempre y cuando tengas un suicida, pero el fenómeno que nosotros hemos descubierto en buena medida en Niza el año pasado, el 14 de julio, y el fenómeno ya hubo varios intentos, lo que pasa es que fracasaron, y además lo hicieron con coches, pero en mercadillos de Navidad en Francia, que hay muchos, sobre todo en el norte de Francia, en las Navidades de 2015-2016, sí, hubo unos cuantos intentos de atropello, pero afortunadamente prácticamente todos fracasaron, y si alguno tuvo éxito se rompió una pierna a la anciana, pero no pasó de ahí.
Bueno, está Juan Carlos Díaz aquí, porque me temo que sabíamos que entre los heridos ayer en el atentado había un par de personas que están en estado crítico. Creo que se confirma el fallecimiento de una de ellas, ¿no, Juan Carlos?
Sí, un hombre de 75 años. La Policía Metropolitana de Londres lo ha confirmado a través de su red social de Twitter. Dice que los detectives confirman la muerte de un hombre de 75 años que ha muerto después de que le hayan retirado el soporte vital. Estaba en estado crítico, ha fallecido, con lo cual ya son 5 los muertos en este atentado, incluido el propio terrorista.
¿Qué contabilidad hay que hacer? ¿Hay que decir 5 muertos, hay que decir 4 muertos? O sea, esto de desde luego 5 víctimas, no, a eso me niego.
Eso lo he escuchado con mucha frecuencia en algunos medios de comunicación españoles, y francamente me choca un poco, ¿no? Esto de hablar así, no, ha habido 5 víctimas, incluido el terrorista. El terrorista no es una víctima, el terrorista es un asesino, evidentemente. Entonces yo creo que hay que hacer una contabilidad de 4 muertos y un terrorista.
Bueno, pues... Hemos exprimido a
Ignacio. Bueno, lamento haber monopolizado aquí.
A mí me ha parecido muy interesante y muy esclarecedor.
Pero déjame decir que aquí en España estamos en una situación privilegiada.
Lo dices siempre y yo te doy la razón. Y esto me recuerda una de las declaraciones que hemos conocido hoy, que si no las habéis oído, las podemos oír ahora, que me han llamado la atención por su aparente sinceridad. Esta mañana se ha producido en el Parlamento Español, en el Congreso, como sabéis, un minuto de silencio, un gesto de solidaridad, de apoyo, de cariño a las víctimas del atentado de ayer. Y entonces estaba allí la jefa de seguridad del Congreso de los Diputados, la comisaria jefe de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y entonces ha hecho, fijaros, escuchad esta declaración.
Es un atentado para el que nosotros llevamos preparándonos en España desde hace ya muchísimos meses. Estamos en una alerta terrorista 4 y el Congreso de los Diputados tiene unas medidas conformes a las que se ha establecido por el Ministerio del Interior para este tipo de alerta. No hemos reforzado nada más porque estamos preparados desde ya, desde que tenemos la alerta terrorista 4. Pero toda la gente muy alerta a lo que pudiera ocurrir, nada más.
¿Te llama la atención? ¿Te sorprende o no te parece?
Sí, me llama, es nueva, creo que lleva muy poco tiempo del puesto, acaso hay que explicarlo así, pero me llama la atención porque no estamos acostumbrados a escuchar hablar con tanta franqueza, pero por otra parte no me extraña, yo creo que sí, es decir, sí, evidentemente, no solamente el Congreso de los Diputados, sino centrales nucleares, por supuesto, todos los entornos de que son lugares muy sensibles de las bases norteamericanas en Morón y Rota.
Y después, Torrejón también, supongo, ¿no?
¿Perdón?
Torrejón también, supongo.
Pero en Torrejón no hay norteamericanos. Claro, yo creo que es más apetitoso para un
terrorista
Morón y Rota, porque además las dos bases hoy en día tienen una gran proyección africana.
Y han tenido un papel fundamental en las guerras.
Mucho antiterrorista, etcétera. Y después monumentos emblemáticos históricos, empezando por uno de los más visitados de España, que es la Sagrada Familia.
Bueno, 10:31. Ahora hablamos de lo interno, que es, hombre, mucho menos sangriento, pero tampoco está muy claro aquí quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Me mira Cristina porque es que es la pregunta que me ha hecho antes. Dice, ¿cuándo hablamos de los buenos y de quiénes son los buenos? Si es que últimamente no veo nada bueno que echarnos en la cara. Bueno, antes de la publicidad, un consejito para aquellos que quieran visitar la tienda de Libertad Digital, que tiene algunas ofertas interesantes.
Pues sí, pues se puede encontrar nada menos que el regalo ideal, ese que nos puede sacar de cualquier apuro en cualquier momento y que lo tenemos en esta ocasión a tan solo un clic, como entrando en la tienda de Libertad Digital, donde podemos encontrar las mejores ideas para hacer ese mejor regalo. Relojes, joyas, productos para la salud o el bienestar, o exclusivas prendas de abrigo, todo y mucho más, como siempre, entrando en tienda.libertaddigital.com o llamando al 902-757-094.
En Casa de Herrero es Radio.
Veinticinco minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Por qué os llama la atención? Yo no lo tenía en el guión, quiero ser sincero, pero me parece que está muy bien esto de incorporar aportaciones interesantes. ¿Por qué os parece que sea informativamente interesante la visita de Cospedal a Washington? En su calidad de ministra de Defensa, claro, no de secretaria general del partido.
Voy a monopolizar yo todo. No, a mí me llama la atención porque ha reiterado o confirmado el compromiso de España de incrementar su presupuesto, incrementar sustancialmente su presupuesto de defensa hasta el año 2025. Y bueno, yo creo que es necesario por muchas razones. Primero, porque no hay ninguna razón para que otro país nos pague la defensa, y no lo digo solamente en el caso de España, lo digo en el caso del conjunto de Europa. Segundo, porque, y eso lo he dicho varias veces, creo que nunca hemos tenido una situación de tanta inseguridad desde la Segunda Guerra Mundial en la frontera sur de Europa, y probablemente también hoy en día en buena medida en la frontera norte, es decir, estamos haciendo un esfuerzo solidario con las repúblicas bálticas. Es decir, no solamente hay cazabombarderos españoles, se han mandado los tanques Leopard.
Yo lo que no termino de entender, perdonad mi ignorancia, es porque tiene que ser el presupuesto. Nosotros formamos parte de la Unión Europea.
Sí.
La Unión Europea se caracteriza por el libre tránsito de personas y mercancías.
Sí.
Cualquiera que entre por la frontera sur, naturalmente puede llegar sin ningún problema a partir de España a cualquier país de la Unión Europea, porque tenemos que correr nosotros con el gasto. Y yo entiendo que Estados Unidos se queje de que esté pagando la factura de la OTAN, pero la OTAN no solo es España, por poner un ejemplo. Es decir, la defensa occidental no creo que haya que trocearla individualmente en función de cada interés, entre otras cosas porque tú a España no puedes pedir lo que no te puede dar. O sea, yo no creo en este momento que, salvo que me digáis que estoy equivocado, que haya un consenso suficiente. Si ya va a costar sacar unos presupuestos, imagínate que el gasto se incremente además en la línea de defensa. ¿Tú te imaginas a Podemos o al Partido Socialista apoyando ese incremento de gasto?
Pero el compromiso de incremento del gasto militar es para todos los países de la Unión Europea, no solo para España.
Pero lo que está negociando Cospedal es España.
Pero tendrá que empezar a aplicarse también al resto de los países.
En
de la
todos
UE.
Los diálogos bilaterales que ha abierto Estados Unidos con los socios de la OTAN.
Pero que ha sido la más rápida en ir allí.
Que sí cumplen, uno de ellos es el Reino Unido, y con Francia, que casi cumple, con todos los demás, es esa petición. No es una petición exclusivamente dirigida a España. Lo que sí hemos visto hoy es un cierto, es la ratificación del compromiso por parte de Cospedal. Efectivamente.
El compromiso de Rajoy.
Y en el caso de España, además, es especialmente grave porque estamos a la cola de los países de la OTAN. Es decir, el esfuerzo, el presupuesto de defensa español representa el 0,92 del PIB, cuando teóricamente deberíamos estar en el 2%. Argelia, país vecino nuestro, Argelia dedica más dinero a su defensa que España. No es razonable, Luis. Habrá que hacer pedagogía con el PSOE.
Pero lo que dice Luis tiene razón.
Habrá que hacer pedagogía con el PSOE para que lo comprenda.
Que por mucha pedagogía que hagas en estos momentos, intentando justificar un incremento de la...
Estamos hablando de aquí a nueve años.
El presupuesto armamentístico es muy complicado, dado el nivel del debate de este país. De todas maneras, destacabas, Tomás, que era la primera de las que se había adelantado para Washington. Vamos a ver a más de un ministro español yendo para Washington, porque hay un plan preparado y articulado para intentar... para intentar acercarse un poco a la... No se ha empezado demasiado bien, pero para intentar acercarse un poco a la administración norteamericana. Y entonces vamos a ver a más ministros que tengan cuestiones bilaterales, mientras evidentemente, dure. Mientras se pueda, mientras dure, desfilando por Washington.
me parece que está bien, pero yo cuestiono el estatus cuestión. Es decir, no es una cuestión bilateral. O sea, me cuesta mucho entender que
eso España sea... tiene muchas cuestiones bilaterales en materia de defensa con Estados Unidos.
Bueno, bien, de acuerdo, pero lo que Estados Unidos quiere es que Occidente actúe como una unidad de destino no universal, que decía el clásico. Claro.
Pero si la petición, ¿no? Es decir, hoy se ha escenificado, si quieres, la petición del Pentágono de la administración Trump a Cospedal, pero la petición está dirigida a todos los miembros de la OTAN que no cumplen, que son la gran mayoría, no solamente a España. Es decir, todos tienen, se les pide que haga un esfuerzo del 2%, y Estados Unidos seguirá manteniendo su esfuerzo, aunque lo disminuirá un poco. Esa es la idea. Yo creo que es el único planteamiento acertado hasta ahora de Donald Trump, el único.
Bueno, pues me parece interesante. Digo, me parece interesante porque me pones el foco en algo que efectivamente yo no había reparado. O sea, que es una cosa que agradezco. Estaba mucho más pendiente, para mi desgracia, porque demuestra hasta qué punto los vicios son maliciosos, en el asunto de Cataluña. Y como en el asunto de Cataluña todos los días hay historias, hoy hay tres o cuatro. Pero puestos a elegir una, por no cansar a la gente y por buscar la más novedosa, hay un misterio de difícil aclaración para mis entendederas, que es la historia esta del concurso para sufragar los gastos del material electoral. Se supone que para unas elecciones autonómicas. O sea, por hacer un resumen muy rápido y colocar en el contexto a los oyentes que no hayan seguido la noticia. Esta mañana se publica un departamento determinado de la Generalitat de Cataluña un concurso público para que las empresas que quieran abastecer de sobres, papeletas, cartelería para unas supuestas elecciones al Parlamento catalán, dice en concreto esa oferta pública, pues antes del 3 de mayo hagan llegar sus ofertas por un valor de casi 700.000 euros, una cantidad parecida. Entonces, claro, aquí es donde viene la duda. Vamos a ver. El discurso oficial de las autoridades catalanas es que no es año de elecciones autonómicas. Es decir,
es año de referéndum.
Es año de referéndum, por lo tanto, ¿cabe la posibilidad de que nos estén haciendo una engañifa y estén haciendo algo que sea inatacable jurídicamente con el ropaje, con la apariencia de elecciones autonómicas para tener el material que necesitan para el referéndum? Y si eso es así, ¿por qué el cabreo de la CUP? Que ha dicho que está indignada y que esto no es serio y que ellos han apoyado los presupuestos para seguir adelante y que los sucedáneos no le valen y que si el gobierno catalán está pensando en unas elecciones sustitutivas del referéndum que se vaya a olvidar.
Porque la CUP no quiere una engañifa, quiere un referéndum con todas las de la ley. Es decir, no quiere. Yo creo que sí, que en efecto hay muchas posibilidades de que se planteen convertir en unas elecciones. Las elecciones normales en un referéndum, poniendo una urna al lado o poniendo dos papeletas directamente, como quiere la CUP, en catalán y en aranés, y se acabó. Es decir, que va a haber algún tipo de órdago a lo largo del año, estoy absolutamente convencido, pero la CUP no quiere eso. La CUP quiere un referéndum, digamos, con todas las de... bueno, sin ninguna...
Hombre, la CUP fundamentalmente lo que quiere es una declaración unilateral de independencia. El referéndum hasta, fíjate, se lo ahorrarían. Hombre, puede ser una triquiñuela, pero como yo sigo pensando que convocar un referéndum legal, pactado, no existe dicha posibilidad, evidentemente.
Ellos ahora están por eso, en unilateral.
Están en unilateral. Pero bueno, para hacer otra consulta unilateral, eso es lo mismo que el 9N. Al final no hemos avanzado.
Ellos se remitirán.
O haces una declaración unilateral de independencia, que eso es lo que tendría sentido, o una nueva consulta no pactada, no lo tendría, ¿no? O ilegal. Lo que puede derivar finalmente en unas nuevas elecciones catalanas, que yo creo que ese es el cálculo en el que están la mayoría de los partidos allí.
Esta vez va a ser difícil.
Elecciones a finales de año.
Es difícil que el gobierno no tome una decisión ya un poco más drástica, digamos, que las que ha venido tomando hasta
ahora.
¿Pero
hablas del gobierno central o el catalán?
Del gobierno central.
Hoy mismo a Junqueras... El mensaje que transmiten es que no va a haber consulta, Junqueras ni hablaba... siquiera mago ni un simulacro. Que no lo va a haber, ese es el mensaje.
Vamos, a que lo hay, simplemente por la experiencia que tengo con la política catalana. Y que Junqueras hoy ya hablaba en La Vanguardia de una ley de transitoriedad que acogerá es decir, que no va a haber ningún
de ley
tipo
ley,
de
sí.
O sea, no se va a incapacitar a nadie, porque la ley de transitoriedad cogerá a los incapacitados y los les dará un baño lustral hasta y los volverá a capacitar inmediatamente y montando nuevas leyes.
Y de paso, si indultamos a los condenados por corrupción, todavía
pues ya de paso, no, mira.
Pero quiero decir, yo creo que hay mezclar los casos
será una realidad paralela. Es decir, ¿qué va a haber? Dos parlamentos autonómicos, uno constitucional y otro independentista.
No, el constitucional se disuelve.
Lo liquidan.
Ese se disuelve.
Pero como que se disuelve.
¿Y qué hacemos? Claro, pero luego hay unos diputados que son constitucionales, claro. Es decir, los señores de PSC, de Ciudadanos, claro. Del PP, ¿qué van a hacer?
¿Qué
van
a hacer? ¿Los borras del mapa?
Se convertirán en disidentes.
Bueno, pero
ya lo son.
Hay experiencias, esto es como la Duma. Hace 100 años se disuelve.
A mí sabéis lo que a mí lo que
se unió de los mencheviques y no pasa nada.
Yo estoy con la mosca detrás de la oreja, lo confieso. Es verdad que el gobierno no me ha dado demasiados motivos para confiar en él, o sea, no parece que haya sido especialmente sutil. Ha actuado tarde y mal. Y hay unas declaraciones, creo que fue Joana Ortega o Irene Riga, una de las dos, no me acuerdo, no se lo quiero atribuir a alguien que no deba, diciendo que van a ser astutos. La palabra que utilizo es, nosotros vamos a utilizar la astucia, como diciendo...
Igual que más.
El astucia. Claro, bueno, entonces, ¿eso a qué te lleva? A pensar que ellos están maliciándose planes de este tipo. Es decir, para ahora te voy a hacer creer que voy a financiar una selección y de repente, aleop, saco de la chistera un referéndum y aquí
pero
tengo...
Eso pasó cuando se pactó una ley de desconexión de contenido secreto, que el objetivo era, yo pacto una ley, no desvelo el contenido para que no me la recurran ni hagan eso. Supongo que esa es la astucia, ¿no? Intentar utilizar triquiñuelas y vericuetos legales para impedir que actúe la justicia o en su caso que el Estado de Derecho pues ponga en marcha los instrumentos constitucionales que tiene. Hasta cierto punto, porque el presupuesto sí contempla una parte, el presupuesto aprobado finalmente sí contempla una parte destinada a consultas.
Sí, pero tienes que tú tienes el dinero y ahora tienes que gastártelo.
Hasta por el Consejo Consultivo de allí.
El dinero lo tienes, el dinero en teoría lo tienes. Hoy han anunciado los tres partidos constitucionales, es decir, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, que presentan recurso de constitucional contra esa ley. En el momento en el que se acepte a trámite ese recurso, queda paralizado el presupuesto y ya no tienes presupuesto. Quiero decir, en teoría, todo esto es naturalmente en teoría. O sea que eso de que tienes dinero, pues, en fin, sobre el papel lo aguanta todo. Yo no tengo muy claro.
Ya sé, en el punto que están, perdona, no hay término medio. Eso, y además, ha pasado siempre en Cataluña y siempre con los procesos independentistas, desde, bueno, independentistas, soberanistas, catalanistas exacerbados, ya sean dirigidos por la Lliga, ya sean dirigidos por Esquerra en su momento. Sobre todo en Cataluña, la derecha burguesa tiene una especie de maldición que es disolverse en el grupo más delirante de la izquierda estrepitosa. Siempre lo ha ocurrido, pero es decir, es que llevan siglo y medio en esa y no salen. Y están llegando a un punto en el que ya no hay salida, la única salida es ir de frente contra el muro. Directamente. Y yo estoy convencido de que lo harán. Entonces, a ver, eso de que el que más chifle, capador, que dice en mi pueblo, ¿no?
Bueno, y luego está el otro gran acontecimiento que, conforme se nos acercamos al fin de semana, adquiere más relieve, que es el asunto del IFEMA. O sea, lo de IFEMA a mí me tiene verdaderamente maravillado, es decir, la guerra interna del PSOE. La que se puede plantear a partir del domingo. Domingo, en teoría, se va a escenificar una guerra muy desigual. Es decir, es como si de repente tú coges y Cartagena le declara la guerra a España. Y entonces dice, bueno, vamos a ver, pero ¿quién tiene los carros de combate? ¿Y quién tiene las baterías antiaéreas? ¿Y quién tiene, en fin, todo el armamento? Pues ahí tienes a todo el Partido Socialista, a todo. El presente, el pasado, el futuro, a los secretarios generales, a los actuales varones territoriales, a los secretarios provinciales, el peso de la historia, el 100%, que creo que es el lema que han cogido, 100% PSOE, etcétera, y 6.000 tíos como grandes palmeros en ese acto, Susana Díaz, frente a David, ahora conocido como, con una onda, para combatir al gigante, que es Pedro Sánchez. O sea, esa es un poco la idea que se estaba planteando. Claro, ¿qué pasa si gana David? ¿Qué ocurre con el Partido Socialista si después de haber sacado a escena todo el poderío militar que tienes, siguiendo con la metáfora, palmas?
Desaparece.
Pues una convivencia imposible, una escisión.
Por ahora se sospecha de una decisión por parte de Pedro Sánchez si pierde las primarias.
Pero si gana, es verdad que queda desautorizado, ya lo comentábamos el lunes, un sector muy importante del PSOE.
El sector histórico.
El sector histórico, además el ellos PSOE, tienen lo que hacen es intentar apelar a la cultura de partido, cuando dicen 100% PSOE y 100% socialistas, pues lo que intentan es apelar a esa cultura del partido precisamente para que no se produzca una fractura de futuro, que es lo que puede suceder si gana Pedro Sánchez.
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho estar aquí Carmen Arreaza. Ha estado en Radio Nacional de España, una de las baluartes de la candidatura de Sánchez. Bueno, habitualmente Carmen me trae un material que a mí me produce un interés relativo, en la mayor parte de las veces, pero no es el caso. La culpa no es de ella. O sea, tú no sustituyes a los que hablan en otros medios de comunicación, o sea, ya nos cuentas lo que han hecho. Pero es que veo que Lastra está crecidísima, por eso me parece, o sea, veo de los seis
testimonios... Tiene mucho dentro, mucho que contar.
Eso es, o sea, ha sacado su parte más beligerante.
Sí, incluso, bueno, pues yo lo calificaría incluso de rencor. Está resentida y tiene, bueno, pues muchos reproches que hacer a muchos destinatarios. Entonces, había dado una entrevista, muy larga, unos 30 minutos, y ha tenido tiempo para contestar a todo.
Por ejemplo, a la gestora le acusa de no estar siendo parcial, de estar siendo abiertamente imparcial en este proceso.
No, le acusa de estar siendo abiertamente parcial.
Bueno, eso es verdad, correcto, perdón. Lo he dicho yo mal, eso es.
De posicionarse claramente al lado de Susana Díaz y perjudicar deliberadamente a la candidatura o precandidatura de Pedro Sánchez.
Lo que creo es que en política lo que parece es, esto es algo que además dice siempre el presidente de la gestora, y desde luego no parece que lo sea, que sea una gestora imparcial. Fíjese, hace dos días tuvimos una reunión con la gestora donde le pedimos un calendario, una previsión de calendario del Comité Federal y de cómo se iba a desarrollar todo el proceso, y nos dijeron que no lo tenían, y dos días después nos enteramos a través de los medios de comunicación que sí lo hay. Y que ya sabían que el Comité Federal se celebraba el 1 de abril, ¿no?
¿Le atribuís algún tipo de significación a esto? No, es decir, esta es una acusación. Hasta ahora nunca habían llegado tan lejos. Siempre habían dicho, hombre, la apariencia de imparcialidad. Mario Jiménez no puede ser al mismo tiempo portavoz en Andalucía y portavoz de la gestora, pero este ataque tan frontal.
Hombre, yo creo que después, además de atacar las fuentes de financiación de la campaña de Pedro Sánchez, que a mí me parece una actuación a la desesperada, se ha declarado la guerra, vamos, sin ninguna duda. Y posiblemente veamos muchas más escaramuzas a partir de este acto del día 26.
Que yo sepa, a día de hoy solamente hay dos candidatos declarados a encabezar el PSOE, que son Patxi López y Pedro Sánchez. Es decir, hay una prensa que ha contado que Susana Díaz también aspiraba, etc. Entonces, a mí me gustaría, lo primero que me gustaría entender es por qué cuando organiza reuniones la gestora convoca a personas vinculadas a Susana Díaz. Que yo sepa, a día de hoy no es candidata. ¿Por qué le manda un burofax a ella y a nosotros dos?
Tampoco los otros dos.
Nosotros lo han declarado públicamente. Ella se le ha preguntado.
Ha declarado su intención de serlo.
Su intención de serlo. Y uno de ellos alquila una sede y ha empezado con el crowdfunding, etcétera, etcétera. A Susana Díaz se le ha preguntado en más de una ocasión. Incluso se le ha preguntado después de que gente supuestamente cercana hubiese dicho que iba a ser candidata. Y ha dicho que no iba a contestar. Entonces, la gestora no puede, no puede. De verdad, si quiere ser ecuánime, hasta el día 26 no puede. No puede darlo por hecho. Tiene que trabajar con dos candidatos, con aquellos que se han declarado. Ella no se ha declarado. De verdad, la objetividad y la ecuanimidad de la gestora empieza por trabajar con dos candidatos y no con tres.
O sea, que está dando la Lastra a Lastra, vamos.
Por supuesto.
Bueno, pues Lastra llega más lejos. En el corte 3, digo, para que no haya confusión entre tú y yo, acusa directamente de purgar, de hacer una purga contra los que están apoyando a Pedro Sánchez.
Eso es, dice que no les han dado opción, no se ha citado a ninguno de los que apoyan a Pedro Sánchez en ese documento político, que es, bueno, pues el texto más importante del Partido Socialista y que además se les ha boicoteado en el Congreso de los Diputados.
A la gente próxima a Pedro Sánchez no se nos ha llamado para participar en la ponencia política del partido, que es el documento más importante que tenemos. Hombre, de 250 personas que forman parte de esa ponencia política, digo yo que alguno podría haber sido alguien que representara a Pedro Sánchez, pero ninguno. Por no hablar ya de la situación en el Congreso de los Diputados, de los diputados que apoyamos a Pedro Sánchez, que lo que han hecho es, bueno, pues una purga. Y eso es así, nos han sacado de todas las comisiones, vamos, de las portavocías, de la Diputación Permanente. Bueno, nos han dejado casi sin competencias, bueno, sin el casi, nos han dejado sin competencias como diputados, ¿no?
Bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente una purga, ¿no?
Hombre, yo purga es la manera de que reaccionó la gestora cuando decidieron votar en contra de la investidura. Es decir, de alguna manera eso tenía que pasar factura a los diputados díscolos.
Ellos no tienen responsabilidad.
Entonces es evidente que iban a... Claro, que hubo una reunión, un comité federal que dice una cosa, votan otra, y entonces, pues sí, eso tiene unos costes, es evidente.
Pero si se están haciendo documentos preparatorios, ponencias preparatorias del Congreso, y que Pedro Sánchez es uno de los aspirantes a dirigir el PSOE, lo lógico es intentar hacer... No se le puede imponer a los candidatos...
Si es que se supone que este es un documento, al margen de cualquier candidato. Y pues, que es el que debe debatir el partido y aceptar el candidato que gane.
Sí, lo tiene que asumir tal cual.
Sí, esa es la teoría. Claro, es complicadísimo eso es un imposible. Pero que te quiero decir que la filosofía es que se supone que el documento político se hace, o el documento político y económico se hace al margen de cualquiera de las candidaturas. ¿Qué pasa? El problema es que la gestora, todos entendemos que es una gestora absolutamente controlada por Susana Díaz desde el primer momento, desde su portavoz a muchos de sus miembros. Eso es lo que envenena
si dentro de unos años se podrá contar, no lo sé, es decir, no lo tengo claro, es una pregunta que me hago, si este ha sido el congreso del aparato contra la militancia.
¿Cuánto tiempo quieres que pase? ¿Has dicho?
Dentro de unos meses o dentro de unos años, quiero decir, yo tengo una...
¿Por qué? ¿Tienes dudas?
Bueno, no sé todavía lo que piensa la militancia, lo sabremos en mayo, todavía yo todavía no lo sé. Es decir, tengo la impresión de que efectivamente una buena parte de la militancia se inclina por Pedro Sánchez, pero no estoy al 100% seguro.
Bueno, pero...
No sé qué proporción en todo caso.
Hombre, claro, para eso tienes que verla, pero ten en cuenta que en la militancia de todo partido hay una lucha individual, es decir, hay mucha gente que a lo mejor votaría de corazón una cosa... Pero que si ve que su partido,
su puesto de trabajo, su concejalía,
además está en riesgo, pues al final, de todas maneras, sería
injusto. Sus votantes.
Sería injusto llevar al ánimo de los oyentes la idea de que Lastra ha sido solo beligerante con la gestora. También ha atacado a Martín López de una manera bastante clara.
Pues sí, bastante clara. Ha dicho que está equivocado. Además, le ha reprochado, bueno, pues ese anuncio a través del diario El País y luego desmentírselo a ella y a otros militantes, pues sotoboche, ¿no? Esto lo han hecho para enfrentarnos de nuevo y, bueno, al final encontrarse que sí que se presentaba o al menos tenía la intención de ser candidato. Pero lo que ha dicho Adriana Lastra es que no, bueno, que no se hagan muchas ilusiones porque esto es un partido entre Susana Díaz y Pedro Sánchez.
Este partido se va a jugar entre el Madrid y el Barça. Y por lo tanto esto va a ser entre Susana y Pedro, y eso es algo que sabe todo el mundo, también el propio Pachi. Y desde luego, yo lo que sí le digo es que el apoyo que nosotros como candidatura estamos teniendo, bueno, pues yo no noto que a mí o que a nosotros Pachi López nos reste ningún apoyo, ¿no?
Bueno, estábamos bromeando con quién es el Madrid y quién es el Barça, pero esos son para los mayores, no me empieces ahora a meter los dedos en la boca, Tomás. O sea, si Rubalcaba está con Susana, está claro que el Madrid es Susana. Y además Sánchez era el Barça, ¿no?
Yo creo que sí.
Me parece que...
No lo sé.
Sí, me parece que...
Recuerdo que Zapatero sí, pero no sé Sánchez.
Sí, pero Zapatero está con Susana, no está claro eso. Bueno, en fin, Cristina, quedas despedida. Ignacio Cembrero, tú también, con harto dolor de mi corazón, porque te has ganado... Hoy te has ganado la continuidad, pero chico, lo siento, quedas despedido y Tomás Cuesta, por supuesto, también. Un consejito, vamos a mandar... Mañana viernes no hay nada especialmente interesante, ¿no?
Pues así, a bote pronto, que es viernes, al que no es poco.
Hay rueda de prensa del Consejo de Ministros, ¿no? Claro, o sea, Íñigo Méndez de Vigo tiene que ir a GAES porque los periodistas preguntan y luego no se entera muy bien de lo que le preguntan.
Además que aprovecho porque mañana es 24 y del 20 al 31 de marzo en GAES tienen descuento, tienen que decirle adiós al IVA de los audífonos, así que ya lo saben, del 20 al 31 de marzo, quincena sin IVA de GAES para comprar un audífono al mejor precio. Como siempre, revisarán además gratuitamente su audición llamando al 900-8357-07. Se puede reservar visita en GAES 900-8357-07.
Hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.